esta hora le invitamos a saludar a la Madre de Dios con la oración del Ángelus.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Somos tu mejor compañía.
Radio Católica Nacional.
Radio Católica Nacional. Pichincha, 94.1 FM. Imbabura, 104.7 FM. Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 105.7 FM. El Oro, 99.9 FM. Manabí, 88.9 FM. Santo Domingo de los Áchilas, 101.7 FM. Azuay, 98.1 FM. Tulcán, 88.5 FM. Y en todo el mundo, www.radiocatólica.org.es. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Inicio de espacio publicitario.
A ver, una pizca de San Juanito. Un trocito de huayno. Un poquito de chacarera.
¡Primerita chacarera para mi mamá!
Ah, me faltan unas gotas de caporales y listo. Tuyo y tuyo y Ecuador. Baila, baila Ecuador. Para chuparte los dedos.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana por Radio Católica Nacional.
Fin de espacio publicitario.
En este tiempo de Cuaresma, caminemos juntos hacia Jesús.
La oración en el silencio. ¿Sabías que cuando invadimos la naturaleza experimentamos una tranquilidad? Donde solo se siente el ruido del viento que recae sobre las ramas de los árboles y de fondo el melodioso canto de los pájaros. Toma esta tranquilidad en este tiempo de Cuaresma, ya que si se logra hacer, es momento de entrar y compartir ese silencio con Dios. Esa es la invitación de la oración, a entrar en el silencio de Dios, donde le manifestamos perdón. Le decimos que estamos arrepentidos por lo mal que nos hemos comportado.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Radio Católica Nacional del Ecuador, más noticias.
12:03. Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 12:04, las 12:04, señoras y señores, buenas tardes. Iniciamos Panorama Informativo, segunda emisión por Radio Católica Nacional en este día lunes 20 de marzo de 2017. El cordial saludo de Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario estaremos Irina Ceballos y René Mosquera. Irina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, René, Daniel, amigos, amigas. Un gusto estar nuevamente con ustedes para ofrecerles los acontecimientos más importantes de las últimas horas, entre ellos, financiamiento de las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, es una prioridad de los candidatos.
Mientras tanto, profesionales y jubilados de la salud reclaman en el Ministerio de Finanzas se les pague sus jubilaciones.
Familiares de los sentenciados por el caso Paces de la policía exigen fecha para la apelación.
72 ecuatorianos damnificados por temporal en Perú arriban a Ecuador.
Los baches se apoderan de las calles de Quito.
Jonathan Chávez, representante de Guayas, se adjudicó el Campeonato Mundial del Encebollado 2017.
En otra noticia, hermano de Andrés Páez es contador de tres empresas que habrían defraudado al fisco, según diario El Universo.
En noticias internacionales, Alemania rechaza declaraciones de Erdogan sobre prácticas nazis de Merkel.
El jefe del FON del FBI no hay información sobre escuchas telefónicas a Donald Trump.
Conversaciones ruso-japonesas abordarán crisis norcoreana.
Google se disculpa por anuncios de publicidad con contenidos racistas y extremistas en YouTube.
Estas y otras informaciones en los siguientes minutos por Radio Católica Nacional. Nos escuchan también en www.radiocatolica.org.es.
Meditaciones del Papa Francisco.
El Papa Francisco anima a saciar la sed con el agua viva de la palabra de Jesús. Vaticano Así Prensa. Durante el rezo del Ángelus de este domingo, el Papa Francisco exhortó a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro del Vaticano a acercarse a Jesús y a saciar su sed en la fuente de agua viva que es su palabra. El Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma presenta el diálogo de Jesús con la samaritana. El encuentro se produce cuando Jesús atravesaba la Samaria, región entre Judea y Galilea, habitada por gente que los judíos despreciaban por considerarla herética. Pero, sin embargo, esta población será una de las primeras en adherirse a la predicación cristiana de los apóstoles, explicó el Santo Padre. El Papa Francisco destacó el encuentro de Jesús con la samaritana como un ejemplo que puede ayudar en Cuaresma a renovarse espiritualmente. Este tiempo de Cuaresma es la ocasión propicia para acercarnos a Jesús, de encontrarlo en la oración en un diálogo de corazón a corazón, ver su rostro en el rostro del hermano o de la hermana que sufre. De esa manera, podemos renovar en nosotros la gracia del bautismo, saciarnos en la fuente de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu, y así descubrir también la alegría de convertirnos en instrumentos de reconciliación y en instrumentos de paz en la vida cotidiana. Mientras los discípulos entran en una aldea para buscar de comer, Jesús se queda junto a un pozo y pide agua para beber a una mujer que estaba allí para coger agua. A partir de esa petición comienza un diálogo. ¿Cómo es posible que un judío se dignara a pedir algo a una samaritana? Jesús responde, «Si tú supieras quién soy yo y el don que tengo para ti, serías tú la que pedirías y yo el que te daría el agua viva, un agua que sacia toda la sed y que se convierte en fuente inagotable en el corazón de quien la bebe».
Ir al pozo a buscar agua es agotador y molesto, reconoció el Papa. Sería bello tener a disposición una fuente inagotable, pero Jesús habla de un agua diferente. Cuando la mujer se da cuenta de que el hombre con el que habla es un profeta, le confía su propia vida y le cuestiona sobre asuntos religiosos. Su sed de afecto y de vida plena no está saciada por los 5 maridos que había tenido. Ha experimentado desilusión y desengaño. Por lo tanto, la mujer estaba admirada por el gran respeto que Jesús mostraba hacia ella. Y cuando él le habla incluso de la verdadera fe como una relación con Dios Padre en espíritu y verdad, entonces intuye que aquel hombre podría ser el Mesías y Jesús, cosa rarísima, lo confirma: soy yo el que hablo contigo.
Panorama informativo en el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Son las 12:10. Iniciamos con noticias de carácter nacional.
El Consejo Nacional Electoral reitera que entregará los primeros resultados de la jornada electoral del 2 de abril a las 20:08. Tenemos más detalles al respecto con Alexander Reyes. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el marco de la presentación de las misiones internacionales de observadores que acompañarán nuevamente a nuestro país en la segunda vuelta electoral, Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, indicó que esperan brindar el primer boletín de resultados a eso de las 20:00 del domingo 2 de abril. Ello luego de revisar los resultados del simulacro del domingo último, donde se habría evaluado la infraestructura, equipos y procedimiento electoral.
Mejoramos los procedimientos de escaneo, también los procedimientos de licitación, el control de calidad, revisión de firmas, recepción de actas, gestión documental del archivo de actas en el centro de procesamiento de resultados y el procedimiento parlamentario del escrutinio de las juntas provinciales electorales y de las juntas del exterior. Fue un simulacro al 100% y que con éxito se realizó esta jornada del 19 de marzo del día de ayer. Verificamos también, este simulacro nos permitió verificar el funcionamiento de la infraestructura y comunicaciones y que seguramente tendremos apenas 2 horas de escrutinio. Hoy el proceso en lo técnico es mucho más sencillo, una sola papeleta, apenas 5 campos de digitación, tenemos 2 candidaturas, por tanto nosotros creemos que entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche los miembros de las juntas receptoras de voto habrán terminado su escrutinio en las 41.000 juntas receptoras de voto. Y entre las 7 de la noche y las 8 de la noche seguramente tendremos el escaneo de estas actas y nosotros nos hemos comprometido de entregar el primer boletín de resultados que tengamos hasta ese momento a las 8 de la noche, sin perjuicio de como ustedes conocen, las actas estarán publicadas en línea, en tiempo real, en nuestra página web, apenas tengamos el escaneo desde cada uno de los recintos electorales.
En cuanto al control electoral, señaló Pozo, que espera que las organizaciones políticas participantes acrediten a sus delegados hasta la siguiente semana para que puedan presenciar el desarrollo de los comicios.
Esperamos para esta segunda vuelta tener 82.000 delegados de las organizaciones políticas. El proceso pasado tuvimos 140.000 delegados de las diferentes organizaciones políticas. Pero para este proceso, y esta es la invitación que hacemos todos los momentos que estamos a través de los medios de comunicación, que puedan acreditar a sus delegados para que estén no solo en el momento del escrutinio, que estén en el momento de la instalación desde las 6 de la mañana, que reciban y firmen el acta de instalación una vez que reciben el paquete electoral, que vean las 10 horas de votación hasta las 5 de la tarde. La democracia, decía, no exige condiciones, la democracia exige y compromete el diálogo, pero tampoco la democracia es sinónimo ni de presiones, ni de agresiones, ni de insultos, ni de difamaciones de ningún tipo. Yo creo que hay que rechazar el rumor como herramienta política y la mentira y la infamia como estrategia política. Eso hay que rechazar desde la sociedad, porque creo que sin duda nos merecemos un proceso electoral en paz.
Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, presentó en un hotel de la capital a las mismas delegaciones internacionales que ya estuvieron en la primera vuelta el 19 de febrero, entre ellas las misiones de UNASUR, OEA, UNIORE, Centro Carter y parlamentarios latinoamericanos. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Católica Satelital.
Son las 12 horas con 14 minutos. Financiamiento de las pensiones del IE es una prioridad de los candidatos. Nos da a conocer esta información diario El Comercio.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES es la aseguradora más grande del Ecuador. Da varias coberturas, pero la principal y más importante es garantizar una pensión mensual y vitalicia a sus afiliados. Sin embargo, desde el año 2015, los aportes de los afiliados ya no son suficientes para pagar las pensiones. Para cubrir ese hueco financiero, la entidad viene echando mano de sus ahorros.
En el 2015, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES preveía utilizar 16 millones de dólares de sus ahorros para cuadrar su presupuesto, y el año pasado el monto subió a 1.589 millones. Para este año, desinvertirá un total de 1.753 millones de dólares. Están minando el fondo de pensiones, que son las reservas para pagar las pensiones futuras de los actuales afiliados, manifestó la exintendenta de Seguridad Social, Carmen Corral.
Dos factores explican que el IES esté tomando parte de sus reservas. El primero, según Corral, fue la decisión en abril del 2015 de eliminar vía reforma legal el porcentaje fijo del 40% de aporte del Estado para el pago de pensiones y establecer que contribuirá solo cuando haga falta. Esto entre comillas. Con el cambio, la contribución del Estado se redujo a 1.266 millones de dólares presupuestados por el IES en el año 2015 a cero para este año.
El segundo factor es la decisión del Consejo Directivo de la entidad de bajar el aporte de pensiones y subir los ingresos del Seguro de Salud desde noviembre del 2015. Al respecto, el IES explicó vía correo a Diario El Comercio que la decisión se basó en un estudio actuarial de la firma Bolris. La entidad enfatizó en que la distribución interna de los aportes solo es por 5 años y logró extender hasta el 2021 la sostenibilidad del Fondo de Salud, que estaba en déficit, sin que se afecte la sostenibilidad del Fondo de Pensiones, que se mantiene al 2026.
Gracias a ello, detalló, se continúa con prestaciones de salud, se pagaron las deudas con clínicas privadas y se invertirán un total de 700 millones de dólares en nuevas unidades médicas entre el año 2015 y 2017. El ex vocal del BIES, Omar Serrano, advirtió que a medida que pasan los años, el IES debe hacer frente a condiciones cada vez más complicadas por los cambios demográficos, crecimiento de la población de adultos mayores, caída en las tasas de natalidad, entre otros, por lo que acumular ahorros es una tarea fundamental. Y además tenemos otra información sobre el IES. El Frente de Defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social apoyará al candidato Guillermo Lasso. Alexander.
Así es, y con la expectativa de que el presidenciable de la oposición revierta las reformas a la Ley de la Seguridad Social y restituya, por ejemplo, el 40% de la contribución estatal a las pensiones jubilares, el Frente de Jubilados en Defensa del IES anunció que dirigirá su respaldo a Guillermo Lasso el 2 de abril en la segunda vuelta electoral. La resolución la dio a conocer José Ortiz, presidente del gremio de Frente, junto a otros dirigentes.
Estamos por el cambio y estamos para que se haga una renovación total de los personeros de las instituciones. ¿Qué es lo que pedimos? Asamblea Nacional Constituyente, nueva constitución política de la República, nueva ley de seguro social para que se le garantice las pensiones. Alce la mano, compañero, a estos compañeros jubilados, que ellos sí están presente para reclamar nuestros derechos, porque los otros están muy cómodos en los juegos con el gobierno. Nosotros hemos decidido apoyar al candidato presidencial Guillermo Lasso para que cambie de modelo económico, para que cambie de modelo político, porque no queremos que el Ecuador, su patria, nuestra patria, se convierta en Venezuela, se convierta en Cuba, y también exigimos.
Gustavo Cedeño, también integrante de ese frente, conminó a los jubilados y pensionistas a confiar en la propuesta de Creando Oportunidades, creo.
a pedir a todos los afiliados y jubilados que no se unan al continuismo, por favor. Nos van a acabar a esta institución. Están desfinanciándole totalmente. No va a haber medicinas, no va a haber nada. Al señor Lazo le están acusando del feriado bancario, pero ellos son los del feriado petrolero, son los del feriado de las instituciones públicas que se han llevado, son los del feriado de la Odebrecht con todas las barbaridades, son los feriados de los fondos del seguro, señores, se están llevando toda la plata nuestra de los afiliados y trabajadores. No permitamos esto. Hay que estar con Lazo para terminar con toda esta corrupción y esta chacalada de borregos.
El gremio aseguró que las administraciones más nefastas de la institución durante los 10 años del presidente Rafael Correa han sido las de Ramiro González desde el 2008 al 2013 y de Richard Espinosa, presidente del directorio, desde el 2015.
Porque ahí estaba Villacreces y ahora está algo que es más de lo peor. Me refiero a Richard Espinosa, los cuales desconocen 2.500 millones de la deuda que tiene el Estado con el seguro de salud del IES. También no se ha pagado en su valor real la deuda histórica por concepto y aportes del 40%, también de fondos de reserva y de préstamos quirografarios e hipotecarios, que si les de, que bien el Estado le descuenta a sus trabajadores, pero no han pagado al noble instituto.
El Frente de Jubilados en Defensa del IES brindó la rueda de prensa en los exteriores de la Caja del Seguro Social. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Católica Satelital.
12:21, jubilados del sector de la salud exigen pagos de sus haberes.
Profesionales de la salud y personal administrativo de esta cartera de Estado llegaron esta mañana hasta las inmediaciones del Ministerio de Finanzas con el propósito de solicitar audiencia y ser escuchados para exponer sus problemas. Luis Flores, dirigente de los jubilados de la salud de Pichincha, señaló que 2.500 profesionales que se jubilaron desde el año 2011 hasta el pasado 2016 tienen que recibir $53,100 cada uno por concepto de jubilación. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas les está dando vueltas ya por mucho tiempo y necesitan y requieren de estos recursos económicos para mejorar su calidad de vida.
Estamos exigiendo que se nos reconozca la indemnización que nos corresponde por compensación económica por habernos jubilado el año anterior y años hacia atrás. Desde el año 2010 existen compañeros que no han sido pagado la indemnización. Es lo que estamos exigiendo. Por eso estamos aquí esperando que el ministro de Finanzas nos reciba para que se solucione nuestra situación.
¿Ya? Y el monto, el rubro.
A ver, por cada compañero jubilado, alrededor de $53,100 que nos deben a cada uno de los jubilados. Aquí en Pichincha somos 300. A nivel país de salud, 2.500.
¿Y a todos los 2.500 tiene que reconocerle este rubro?
A todos los 2.500 nos deben reconocer por habernos acogido a la jubilación que nos corresponde.
¿Y a qué se debe que no les han cancelado a su debido momento?
Bueno, aducen de que no existe dinero, el Estado no tiene dinero, pero pienso de que así como solucionaron a los profesores, al cuerpo docente, nos deben solucionar a nosotros.
Jubilados de la salud exigen pago de sus indemnizaciones, aproximadamente $115 millones para 2.500 profesionales retirados ya de sus labores entre el año 2011 y 2016.
Son las 12:23. Continuamos con más información y lamentablemente 72 ecuatorianos damnificados por el temporal en Perú arribaron al país. Esta información nos ofrece Diario El Universo. Un grupo de 85 personas damnificadas por el clima extremo que se presenta en el vecino país de Perú, 72 de ellas ecuatorianas y 13 de nacionalidad colombiana, arribaron la noche del domingo a los aeropuertos de Guayaquil y Quito, informó la Cancillería ecuatoriana en su página web.
21 de los ecuatorianos arribaron a Quito, mientras que los 51 restantes se quedaron en Guayaquil. Los 85 damnificados llegaron en un vuelo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El vuelo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana había llevado ayuda a Perú para que ésta sea repartida entre los damnificados por los deslaves e inundaciones que se registran en el vecino país.
La repatriación de los ecuatorianos, de acuerdo a José Luis Jácome, subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la acción es el resultado de un esfuerzo de varias instituciones ecuatorianas en respuesta a las consecuencias del fenómeno de El Niño, que afecta varias zonas del Perú y que ha ocasionado la interrupción de vías de comunicación y de infraestructura, señala el sitio web.
Familiares de los policías sentenciados por el caso Paces exigen fecha para apelación, nos informa Diario El Comercio.
La mañana de este lunes 20 de marzo de 2017, un grupo de familiares de los policías sentenciados por el caso de Paces se apostaron en los bajos del Consejo de la Judicatura en el norte de Quito para pedir que se dé la audiencia de apelación que fue suspendida en dos ocasiones la semana pasada. En el plantón, los asistentes exhibieron carteles en los que se leía frases como "audiencia ya", "dos audiencias fallidas en una semana" y "justicia que tarda no es justicia". También acompañaron su manifestación con pitos y pidiendo el apoyo de las bocinas de los vehículos que circulaban por la avenida 12 de octubre. Según Viviana Gómez, esposa de Carlos H., el pedido es que no haya más dilataciones en la instalación de la audiencia sobre el recurso de apelación que presentaron 9 implicados tras la sentencia por el delito de delincuencia organizada por la presunta venta de 1.317 pases en la institución policial.
La semana pasada, la juez suspendió la audiencia argumentando que tenía trámites que realizar. Por eso, se movió la audiencia para el miércoles 15 de marzo. Sin embargo, ese día también se excusó porque tenía reposo médico. Ya son 15 meses que nuestros esposos están detenidos y pedimos celeridad, dijo.
A las 9:15, un grupo de familiares fue recibido por autoridades del Consejo de la Judicatura. La reunión duró cerca de 30 minutos. A su salida, Tania Almache, esposa de Daniel G., señaló que representantes de la Judicatura les dijeron que se mantendrán vigilantes del proceso. Esto porque depende de las agendas de los jueces las convocatorias para las audiencias. El Consejo de la Judicatura está abierto al tema.
Sin embargo, iremos a la Corte Provincial de Pichincha para pedir una fecha para la audiencia que esperamos se dé esta semana, señaló. En octubre de 2016, la Corte Provincial de Pichincha dictó sentencia contra 15 procesados. El excomandante de la Policía Nacional, Fausto T., y el teniente Alexis C., fueron sentenciados a 13 años y 3 meses de privación de libertad. Ambos fueron sentenciados en calidad de autores del delito de delincuencia organizada. Otros 9 policías fueron sentenciados a 9 años, 3 meses de prisión.
12:27, los baches se apoderan de las calles de Quito. De acuerdo con el municipio, el plan de emergencia continúa tomando en cuenta la afectación del clima. Esta es una noticia que nos ofrece Diario La Hora.
Los constantes aguaceros le pasan factura a las calles de Quito. El agua se filtra en el pavimento deteriorado y facilita la formación de los baches. Las brigadas de bacheo solo pueden operar cuando hace sol. El bacheo es un procedimiento que incluye la limpieza y el secado del área afectada y luego la colocación y compactación del material con la ayuda de un rodillo. Esto se puede llevar a cabo cuando la vía ha tenido un adecuado mantenimiento.
Mauricio Rodas, alcalde de Quito, informó que cuando asumió el cargo, el 90% de las calles estaban en mal estado y que se debe a que no se les dio un apropiado mantenimiento. Por esto, lo primero que hizo fue recuperar las plantas de elaboración de asfalto donde se producen un promedio de 200 metros cúbicos de material por hora.
Las 12:28, nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Hermano de Andrés Páez es contador de 3 empresas que habrían defraudado al fisco, nos informa Diario El Universo.
La Fiscalía General del Estado investiga varios delitos, entre ellos defraudación tributaria, en que habrían incurrido empresas ligadas al grupo Turbomotores Ecuatorianos, TME, fundado en 1991, que tiene como contador a Esteban Ulpiano Páez Benalcázar, hermano del candidato a la vicepresidencia de la República por Creo, Andrés Tarquino Páez Benalcázar.
A ese grupo empresarial pertenecen Turbomotores Ecuatorianos y Turbinas y Gobernadores Turbigop S.A. e Ingeniería y Servicios Seringen S.A. La Fiscalía, con base en la denuncia de uno de los afectados, inició las investigaciones y detectó que estas empresas habrían falsificado facturas de supuestos proveedores pese a que no les prestaron ningún bien o servicio.
Se detectó que en algunos casos el monto de los servicios sería 600 veces menor al declarado por la empresa al Servicio de Rentas Internas. De las primeras investigaciones se establece que con esto las empresas de las que Esteban Páez es el contador habrían inventado gastos para evadir el pago de impuestos, lo que afectaría al Estado en alrededor de 3 millones de dólares.
De ser así, incurrirían en el delito de defraudación tributaria, que en el artículo 298 del Código Integral Penal se refiere a la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos en provecho propio o de un tercero. El numeral 5 de ese artículo dice que será sancionada cuando proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados.
12:30 minutos.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Si la corrupción nos deja indiferentes, somos cómplices. Ante la corrupción no podemos ser neutrales ni indiferentes. Si lo somos, nos volvemos cómplices de la misma y responsables del daño que puede provocar. Ante la corrupción debemos adoptar una postura beligerante. De lo contrario, podrá ser la tumba de la sociedad democrática. Si la corrupción nos deja indiferentes, somos cómplices de la misma y a la vez nos salpica con su maldad. No basta con no ser corruptos. Debemos impedir también que otros lo sean. La corrupción nos perjudica a todos, a los que la han cometido, a los que la han sufrido y a los que la han consentido. Padre Juan Bestard.
Inicio del espacio publicitario.
Sagrado Corazón de Jesús, bienaventurados los que en ti confían.
La Congregación de Misioneros Oblatos y el rector de la Basílica del Voto Nacional invitan al pueblo ecuatoriano a celebrar el 143 aniversario de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús.
Del 21 al 24 de marzo a las 18 horas, trisagio en honor al Sagrado Corazón de Jesús. 25 de marzo, 7 horas, Eucaristía con la participación de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. 10 horas, peregrinación con el Corazón de Jesús desde la Cruz del Papa hasta el Parque Bicentenario. 18 horas, solemne celebración eucarística por la Congregación del Ecuador al Corazón de Jesús. 19 horas, colocación de una ofrenda floral en el Panteón de los Jefes de Estado.
Una invitación a mantener la gracia y la misericordia de los Sacratísimos Corazones de Jesús y de María.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Yeah, okay. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Vamos a Tierra Santa, 20 días inolvidables recorriendo Israel, Jordania y Egipto.
Paso a paso tras las huellas del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús.
3 noches de crucero por el río Nilo, la tierra de Moisés.
Todos los servicios incluidos. Salimos el 20 de mayo. Aproveche la promoción. Reciba gratis la visa para su viaje.
Haga sus reservaciones llamando al 2-46-89-94 o al 09-99-84-85-70. Búscanos en www.genesistour.com.es.
Con la garantía de Genesis Tour.
Zaytel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del core, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer video vigilancia desde tu celular, Zaytel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777 en Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137, celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita al diplomado La Alegría del Evangelio. ¿Qué es la evangelización y cómo evangelizar hoy? Según las enseñanzas del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todos los martes, a partir del 21 de marzo y hasta el 16 de mayo a las 7 de la noche. Mayores informes al teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Todos los martes, 7:00 de la noche, en la casa sede. Diplomado La Alegría del Evangelio.
Fin del espacio publicitario.
La cuaresma dura 40 días y este número 40 nos evoca pasajes de la Biblia. Por ejemplo, los 40 años que duró el pueblo de Israel por el desierto. También los 40 días que vivió Jesús en el desierto donde fue tentado. Por tanto, este tiempo maravilloso comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo para recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes como verdaderos hijos de Dios. Padre Henry Hueso, de la Sociedad de San Pablo.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias. Enlace con nuestras filiales.
Horas con 37 minutos. A esta hora saludamos a Sandra Amaya Flores, quien nos informa desde Cuenca. Buenas tardes.
Este 21 de marzo, los pueblos indígenas celebran la fiesta del Paucarraimi, es decir, la fiesta del florecimiento. Celebración ancestral que busca agradecer a la Madre Tierra por los alimentos que proporciona. Así lo explica el dirigente de salud de Ecuarunari, Yacuzamay.
El Paucarraimi es un día especial, un día sagrado para los pueblos originarios dentro de este continente Abya-Yala. Ese día es el momento que nuestra Madre Tierra se pone en una posición de nivel. Entonces, de allí que hacemos grandes fiestas en muchos países como es Ecuador, Bolivia, Perú, en Centroamérica. Entonces, porque nuestros abuelos observaban mucho los astros, observaban mucho el movimiento, todo el movimiento cósmico, y en base a eso elaboraban el calendario. Es decir, observaban mucho lo que Taita Creador, lo que el Pachacamac hizo, cómo se tienen que mover los planetas. Entonces ahora, esto celebraremos aquí en la ciudad de Cuenca, en el Parque de la UNE, a donde también habrá un matrimonio ancestral, donde esa pareja pues donará la sangre de la pareja a la Madre Tierra por dar la felicidad, por dar esta vida tan hermosa y por saber aprovechar, porque todos los seres humanos somos escogidos de los escogidos.
La fiesta del florecimiento se celebrará con una ceremonia de apertura, comida ancestral, danza, música, entre otros eventos, que se desarrollarán desde las 9 de la mañana con 30 minutos hasta las 14 horas 30 del 21 de marzo en el Parque de la UNE, según acotó Marco Fares, prioste de la fiesta.
De la misma manera, también, como dijo el compañero, habrá alimentos para servirse. Entonces están todos invitados, esperamos que el público venga. Esta es una fiesta ancestral, una fiesta que no debe perderse, una fiesta que hay que ponerle todo el trabajo para que nuestros hijos, nuestros nietos, también revivan y sean los continuadores de esta fiesta.
¿En qué sectores están?
Bueno, están invitados toda el área de Quimsacocha, que viene siendo Girón, que viene siendo Tarqui, Portete, y también las áreas de Sayaucí, de San Joaquín, y obviamente a la comunidad cuencana.
¿Qué tipo de productos expondrán?
Bueno, hay varias iniciativas, hay gente que está haciendo yogures, por ejemplo, dándole valor agregado. Hay gente que está haciendo pan de quinoa, por ejemplo. Otros grupos están haciendo mermeladas de sambo, de los productos de la localidad. Entonces estos productos van a ser exhibidos el día de hoy.
¿Y estos
traen
como una alternativa a la minería, no sé?
Claro que sí, porque aquí primeramente la chacra hay que potenciarle, está allí, pero hay que potenciarle con nuevos abonos o abonos orgánicos. Si le damos valor agregado, no necesitamos estar trayendo productos embutidos del extranjero o a través del libre comercio con Europa, por ejemplo. Primero porque esos utilizan muchos preservantes y conservantes que son químicos que luego le dan cáncer a la gente. Los altos porcentajes de cáncer en Europa y en Estados Unidos, ese es un reflejo de eso. Nosotros, en cambio, vamos por la línea orgánica, todo natural, nada de químicos, nada de Monsantos, ¿no? Sino recuperando nuestras semillas, nuestros productos ancestrales que han venido manteniendo a nuestras comunidades.
La fiesta del Pauca Raimi es organizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SOAIFOA y Ecuarunari. Sandra Amaya Flores,
Radio Católica Nacional.
La parroquia de San Joaquín celebra sus 72 años de creación con un amplio programa cultural y artístico que se desarrollará desde el 18 al 19 de marzo. El presidente del GAD parroquial, Wellington Berresueta, detalló que la programación iniciará este sábado a las 17 horas con la sesión solemne en el auditorio de la parroquia.
Es un gran entusiasmo el poder anunciar las festividades de parroquialización en San Joaquín al cumplirse sus 72 años de vida política. Sobre el tema de educación verde, lanzamiento que se lo hará el día 18 en la sesión solemne a las 17 horas. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes. También tenemos proyectos importantes como el proyecto económico productivo a cargo del ingeniero Hernán Baculima, miembro de la comisión. Todos estos componentes han hecho que San Joaquín día a día vaya progresando dentro del marco de la mancomunidad y sobre todo de la participación ciudadana. Es por eso que el día 18 y 19 hemos realizado una serie de actividades de carácter religioso, cívico y cultural. Empezamos con la sesión solemne, como les había manifestado, el día 18 a las 5 de la tarde. El 19 tenemos un...
Sandra Amaya Flores,
Radio Católica.
República Nacional.
En el sector Reina de la Paz de la parroquia Yacao, las lluvias provocaron que la madrugada de este jueves colapse la vía de este sector, deslizamiento que provocó además la afección de 7 viviendas y una familia integrada por 9 miembros evacuada. Situación que mantiene preocupada a los pobladores, tal como lo da a conocer la señora Blanca Salazar, una de las afectadas.
Y en eso de la 1 de la mañana, 1:30, no sé qué hora era exactamente, pero ya se fue aquí la vía ya. Entonces me han llamado a todos que salgan, vino Etapa, los señores de riesgo para que han mandado del municipio, nos acompañaron toda la madrugada, la noche, han llevado a los niños, a personas de los albergues. Más o menos las más afectadas son estas casas, unas 6 o 7 casas que están más, porque allá también dice que está bajando, porque aquí esta tubería del alcantarillado ha estado filtra y eso dice que es del alcantarillado lo que ha estado roto, y eso se nos afectó. Nosotros estamos allá con las cosas en la calle, sacamos toda una cocina, un cilindro, un poquito de ropa, unas colchas para poder estar ahí. Pero el resto está ahí porque no podemos entrar. El derrumbe está ahí, si nos meten las vueltas se baja todo esto.
Los diferentes departamentos de la Municipalidad de Cuenca acudieron al lugar para brindar su apoyo por las afecciones del deslizamiento de tierra ocurrida, según el alcalde, por una falla geológica.
Estamos aquí con la Dirección de Riesgos, con Etapa, con Obras Públicas, desde luego con el GAD parroquial también, con los vecinos, buscando la solución. Y pues lo que queremos es mirando que aquí hay una falla que es además notoria. Aquí se han corrido los terrenos por el efecto de la falla que tiene algún tiempo de duración. Pues vamos a tomar las previsiones, pero lamentablemente vamos a tener que esperar que pase el periodo invernal para poder actuar, porque si limpiamos inmediatamente la vía, vamos a correr los riesgos de un nuevo deslave, quizás con peores consecuencias para las viviendas que están en la parte baja. En este momento, en cuanto a servicios básicos, se está desviando el alcantarillado, ha fracasado ya el alcantarillado construido por Etapa, se está desviando el alcantarillado hacia las quebradas vecinas, desde luego tomando las debidas previsiones, y también la red de agua potable se está colocando con material flexible para que si siguen los asentamientos no existan nuevas roturas de la red de agua potable y la comunidad tenga un servicio continuo.
Además indicó que la familia evacuada se encuentra en uno de los albergues de desarrollo social.
La familia ha sido reubicada en uno de los albergues municipales con la ayuda de desarrollo social. La familia está a salvo, no queremos que estén aquí porque eventualmente puede acentuarse el deslizamiento y puede venirse contra la vivienda.
Sandra Amaya Flores,
Radio Católica Nacional.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Están aquí con nosotros ya Daniela Sáenz y María José Cueva. María José representa a la organización Olimpiadas Especiales, que en el mes que viene, en el mes de abril, estará pues ya teniendo su gran encuentro deportivo a nivel latinoamericano.
Estamos visitándoles para promocionar un nuevo producto que Agogó y Olimpiadas Especiales ha sacado al mercado para el desarrollo de nuestro proyecto Pintando un Futuro Mejor. Olimpiadas Especiales es una organización que trabaja para el deporte, pero también para la educación de las personas con discapacidad. Y en este proyecto de educación, Confiteca se ha unido a Olimpiadas Especiales y estamos trabajando para construir la escuela número 15 en el sur de Quito.
¿Cuántas escuelas? ¿Son 15 en Quito?
No, son 14, tenemos 14 a nivel nacional y la número 15 vamos a construir en el sector del sur de Quito. Está ubicada por el Estadio de la UCAS.
¡Qué maravilla! Y Agogó, esta empresa, es la que va a ser partícipe de este sueño.
Así es, Agogó ha creído en Olimpiadas Especiales y desde hace un año venimos trabajando en este proyecto. Agogó ha invertido tiempo, ha invertido dinero para desarrollar un producto que es únicamente de Olimpiadas Especiales.
¿En qué consiste cómo se va a obtener el dinero?
Cuéntanos un poquito.
Con la venta del producto, Agogó, a través de Confiteca, nos va a donar un porcentaje de las ventas para la construcción de la escuela. Es por eso nuestro llamado a la comunidad para que consuma este chicle, ya que al consumir este chicle pues vamos a poder llegar a construir esta escuela que tantos niños necesitan, niños con discapacidad.
María José, o Daniela Sáenz, que representa a la empresa Confiteca, pues nos puedes comentar cómo reconocer a aquellas personas que deseen consumir este producto, cómo reconocerlo para también ayudar de algún modo a y colaborar con la institución, con Olimpiadas Especiales.
Claro, muchas gracias por la invitación. Confiteca, solo para resumir un poquito, Confiteca es una empresa ya de 50 años en Ecuador. Nosotros siempre hemos estado en el campo de confitería, y a través de la confitería lo que tratamos a toda la población del Ecuador es llevar la alegría al alcance de todos. Entonces, buscando esa línea de alegría, encontramos un socio que se parece mucho a los valores de nuestra empresa, y es Olimpiadas Especiales. Las personas con discapacidad al final son muy felices, y en su mundo ellos son súper positivos y siempre tratan de ser mejores. Entonces, en esa línea que Confiteca desarrolló esta sociedad, y Agogo, que es una de las marcas de Confiteca que también ya lleva 50 años en el mercado, es la que está representando a este proyecto. Este proyecto lo que tiene de diferente es que es un chicle exclusivo para Olimpiadas Especiales. Es un chicle dorado. Es dorado porque representa una medalla, y trata de representar una medalla porque representa a los luchadores de Olimpiadas Especiales. Entonces la idea es que cada persona que se consuma este producto se ponga también la medalla y sea parte del proyecto. Ajá. Entonces, ¿los consumidores cómo lo encuentran? Bueno, Agogo es una marca conocida a nivel nacional. Y la diferencia es que este es el producto Agogo, entonces lo pueden identificar.
Tiene el color del oro, ajá, ¿verdad? Muy bien, qué bueno que instituciones como Olimpiadas Especiales se fortalezcan y puedan cumplir sus sueños gracias al apoyo de la empresa privada, y en este caso de Confiteca. Felicitaciones a ustedes por esta iniciativa, por esta respuesta a una responsabilidad social también, podríamos decirlo, ¿no? Qué bueno que ustedes hayan fusionado tanto la una institución como la otra, y hayan hecho este enlace interinstitucional para que se pueda cumplir el sueño de tantos niños, de tantos jóvenes que tienen discapacidad y que están esperanzados en tener mejores días, tanto en su educación como en su salud.
Así es, yo creo que esto es un ejemplo de trabajo realmente. Yo creo que es el creer en un país, ya que tenemos otro protagonista dentro de esta gran alianza, y es el Patronato San José. A través del municipio de Quito, el municipio nos ha donado un terreno que está valorado aproximadamente en $300,000 para esta escuela.
Es donado, no es solamente una concesión, por
cierto. No, o sea, es para la construcción de... Sí, es para la Escuela de Olimpiadas Especiales. El municipio se va a hacer cargo de esta escuela en su día a día, ya que lo que nosotros nos garantizamos es que a través de estas alianzas la educación sea gratuita, porque obviamente nosotros queremos llegar al percentil más bajo para gente que realmente es gente de escasos recursos. Y la manera de garantizarnos es que esté a cargo de una institución pública donde la educación sea gratuita.
Qué bueno.
Así que lo hemos logrado. Yo creo que es un gran trabajo de las tres entidades, y ahora nos falta un cuarto protagonista, que es la comunidad. Así la es. Comunidad va a hacer posible que este proyecto se lleve a cabo, que consuman este chicle, que realmente hagan conciencia y que se den cuenta que con el llevar una alegría a su boca, como es un chicle, adicionalmente también van a dar una alegría a un niño de poder recibir sus terapias, de ir a la escuela.
Una pregunta un poco más específica. ¿Qué porcentaje de la venta del chicle le correspondería a Olimpiadas Especiales?
Es el 6% de la venta.
Muy bien.
Pero hagamos cuenta que nosotros vendemos casi 15 millones de transacciones. Entonces, la idea es que necesitamos que la mayor parte del Ecuador se entere de este proyecto y logremos el aporte.
Qué bueno, ojalá la próxima vez que vengan ya nos comenten que ustedes están iniciando la construcción. ¿Dónde es el terreno?
Está ubicado por el estadio de Laucas. Sí, está justamente en la parte de atrás del estadio de Laucas.
Muy bien, les queremos agradecer y felicitarles por esta noble labor. Se me quedó a mí algunas preguntas, lamentablemente por el tiempo. Ojalá podamos seguir conversando en una claro próxima que sí, oportunidad. Brillante idea esta cooperación, esta alianza, pues, y sobre todo para uno de los sectores que requiere con urgencia este y otro tipo de ayudas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Consumir a Gogo Color Oro.
Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik Huasicunamanda, Villa Icuna.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes información de nuestra iglesia. Saludamos a Monseñor Fausto Traves, quien el día sábado cumplió un año más de vida. Que el Señor lo colme de bendiciones y le conceda muchos años más al servicio de nuestra iglesia. Y la Congregación de Misioneros Doblatos invitan al 143 aniversario de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Del 21 al 24 de marzo, a las 18 horas, se realizará el trisagio en honor al Sagrado Corazón de Jesús. El día 25 de marzo, día de la fiesta, a las 7 de la mañana será la Eucaristía con la participación de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. A las 10 horas será la peregrinación con el Corazón de Jesús desde la Cruz del Papa hasta el Parque Bicentenario. A las 18 horas, la solemne celebración eucarística por la consagración del Ecuador al Corazón de Jesús. Y a las 19 horas se entregará una ofrenda floral en el Panteón de los Jefes de Estado. Noticias desde Guayaquil. El lunes 13 de marzo se inició la convivencia vocacional en el Seminario Mayor Francisco Javier de Garaycoa, con el objetivo de brindar herramientas a los jóvenes para que puedan realizar un serio discernimiento sobre su llamado vocacional al sacerdocio. La convivencia se extendió hasta el viernes 18 de marzo. De esta convivencia vocacional organizada por el Seminario Mayor de Guayaquil, participaron 52 jóvenes que pertenecen a la Arquidiócesis de Guayaquil y a la Diócesis de San Jacinto, Babahoyo, Machala, Azogues y Guaranda. Los jóvenes participantes buscan discernir sobre el llamado que Dios les dirige. Muchos de estos jóvenes tienen un contacto permanente con los planes vocacionales que el Seminario Mayor ofrece a lo largo del año lectivo, tales como el Plan Domingo y convivencias vocacionales mensuales. Un joven participante, Víctor Villamar, afirmó que es una experiencia excelente que nos ayuda a discernir. Los temas tratados son fundamentales en el proceso de descubrir la voluntad de Dios sobre la llamada personal. Las jornadas se inician a las 6 de la mañana y concluyen a las 10:30 de la noche. Durante estas, se realizan diversas actividades como la Santa Misa, oración personal, meditaciones dirigidas, formación litúrgica, charlas sobre la vocación, diálogos e intercambio de experiencias e inquietudes entre los jóvenes. En esta ocasión los acompañaron los seminaristas y el padre Luis López, formador encargado del primer año de formación del Seminario Mayor y del Seminario Menor. Concluida la convivencia, muchos de los jóvenes se prepararán para participar del preseminario, donde se seleccionarán los jóvenes que ingresarán al Seminario Mayor el próximo año lectivo. Amigos y amigas, hasta aquí nuestro aporte eclesial. Sigan en compañía de Católica Nacional. Que tengan una linda tarde.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyactamanda, Villaicuna.
Son las 12 horas con 56 minutos, noticias internacionales.
Sí, empezamos aquí con las noticias de carácter internacional. Alemania rechaza declaraciones de Erdogan sobre prácticas nazis de Angela Merkel. El gobierno alemán considera inaceptables las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que el domingo acusó personalmente a la canciller Angela Merkel de prácticas nazis, declaró este lunes una de sus portavoces.
Nuestra posición sigue sin cambiar. Las comparaciones con el nazismo son inaceptables, cualquiera sea su forma, declaró a la prensa la portavoz Ulrich Demir.
El mandatario turco acusó el domingo a Merkel de recurrir a prácticas nazis en referencia a la anulación de Alemania de varios mítines electorales a favor del sí en el referéndum del 16 de abril con el que Ankara pretende aumentar los poderes presidenciales.
Jefe del FBI dice no hay información sobre escuchas telefónicas a Donald Trump.
El director del FBI, James Comey, confirmó este lunes que su agencia está investigando la posibilidad de que Rusia y allegados del presidente Donald Trump conspiraron para influir en las elecciones presidenciales del año pasado.
Comey también admitió que el FBI y el Departamento de Justicia no tienen información que avale los tweets de Trump sobre un supuesto espionaje telefónico ordenado por su predecesor Barack Obama.
Conversaciones ruso-japonesas abordarán crisis en norcoreana. La seguridad de la región Asia-Pacífico debería dominar este lunes en Tokio las conversaciones entre ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Japón y Rusia en plena crisis desatada por los lanzamientos de cohetes norcoreanos.
Queremos abordar la seguridad regional, incluidas las cuestiones del programa nuclear norcoreano y de los misiles balísticos de ese país, declaró el ministro japonés de Relaciones Exteriores, Fumio Kishida, antes de reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.
Y para concluir, Google se disculpa por anuncios de publicidad con contenidos racistas y extremistas en YouTube. Un alto directivo de la empresa Google pidió este lunes disculpas por la aparición de anuncios del gobierno y de empresas británicas junto a contenidos racistas y extremistas en sus plataformas de Internet como YouTube.
Un día como hoy.
Como hoy.
Este 20 de marzo, la Iglesia Católica recuerda a San Guillermo. En 1956, Francia concede la independencia a Túnez. En 1727, en Kensington, Reino Unido, fallece el matemático Isaac Newton. Erik Caicedo, Católica Nacional.
A las 13 horas, 1 de la tarde, llegamos a la parte final de Panorama Informativo, segunda emisión por Radio Católica Nacional. Hoy es lunes 20 de marzo de 2017. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Buenas tardes y buen provecho.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
¿Cuántas personas han perdido el sentido de la vida? Están privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza. ¿Y cuántas personas se ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación y a la salud? Esta es una reflexión del Papa Francisco.